con ustedes.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son más de 50 los políticos y representantes del mundo de la comunicación que han suscrito el manifiesto que pide un voto constitucionalista sin engaños de cara a las elecciones de este próximo domingo en Cataluña. Entre ellos está el catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, quien esta mañana ha lamentado aquí en Herrera en COPE la deriva de los socialistas. Sitúa al PSC fuera del constitucionalismo por sus pactos con los independentistas.
El PSC tiene dos públicos en Cataluña y que reside en las zonas industriales, que es reacio en muchos casos a votar en las autonómicas. Y otro sector es de una clase media alta ilustrada de las ciudades, que en un catalanismo más o menos moderado, pero que acaba pactando siempre sometiéndose al dictado del nacionalismo.
Primeras horas del ataque israelí sobre la ciudad de Rafah, situada al sur de la franja de Gaza. La ciudad frontera con Egipto ha servido durante los últimos meses de guerra entre Israel y Hamás como refugio para miles de palestinos que habían huido de toda la zona norte de la franja y a los que desde el domingo el gobierno de Netanyahu ha instado a evacuar ante la inminente ofensiva que ya está en curso. Médicos Sin Fronteras asegura que la situación es muy complicada.
Todo esto está siendo muy intenso por la falta de elementos básicos como agua potable o agua para lavar a los niños. La gente está sufriendo un montón de infecciones de la piel y enfermedades como hepatitis A, gastroenteritis. La situación es realmente difícil. Esta crisis tiene que terminar.
Este martes precisamente se cumplen ya 7 meses de duración de esta guerra en la que han muerto más de 34.500 civiles palestinos y 1.200 israelíes. Desde el pasado 7 de octubre solo ha habido una tregua, pero parece que se vislumbra otra. Los terroristas de Hamas han aceptado el nuevo alto el fuego presentado por Qatar y Egipto. Israel asegura que va a estudiar la propuesta. En las últimas horas, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha mantenido una conversación con Benjamín Netanyahu, al que ha intentado convencer sobre este nuevo alto el fuego. Este es parte del sonido que el pasado miércoles se escuchó en el interior de un cine de León durante la proyección de una película familiar. Un hombre increpó e insultó a su acompañante, una mujer, durante la sesión, lo que llevó a otro espectador presente en la sala a propinarle varios puñetazos para frenar el episodio. También él ha sido muy criticado. Y es que este último es un boxeador profesional, se llama Antonio Barrul, y anoche pasaba por el partidazo de COPE, donde describía lo ocurrido al tiempo que pedía perdón a todos por lo sucedido. Así se lo contaba Juanma Castaño.
Conscientemente le golpeé al cuerpo más que a la cabeza. Le podía haber hecho más daño el que le hice. Le golpeé al cuerpo y él no tiene nada y no le he hecho ningún tipo de daño porque llevaba un chaleco y una sudadera.
Sí, iba con ropa, sí, eso le protege. Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas
por un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres, todos los padres ahí en el cine que no te tenían que haber visto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche ya vamos a conocer al primer finalista de la Champions, Bruno Casal.
A las 9 en tiempo de juego, COPE.es y aplicaciones, resolvemos la primera semifinal de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, que tiene de la ida una renta mínima para el equipo alemán y que va a ser además el último partido de Champions de Kylian Mbappé ante su gente en el Parque de los Príncipes, que confía Luis Enrique para meter al equipo parisino en la segunda final de su historia. Habla el técnico español en rueda de prensa.
Es la única frase que es en francés, on va gagner. Solo es esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida. Saldrá el sol. Cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca. Le felicitaremos. Nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar, y el año que viene volveré a intentar estar en la final. Ese es el objetivo.
La otra semifinal la resolveremos mañana. Real Madrid, Bayern de Múnich. Los de Ancelotti tienen prevista la última sesión de entrenamiento en una hora y la duda vuelve a pasar por el centro de la defensa y por dos nombres propios, Nacho o Tchouaméni, para acompañar a Rüdiger en el centro de la zaga. A la una va a comparecer el técnico italiano en rueda de prensa. Veremos si confirma esa duda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Días.
Estar informado.
Y actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 7 de mayo gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. Comenzamos contándote que en Tenerife hay 8.000 personas esperando por una plaza sociosanitaria. La consejera de Acción Social del Cabildo dice que el objetivo es crecer en el número de plazas con la vista puesta en el nuevo convenio de la dependencia que comenzaría en 2025. Recientemente el gobierno de Canarias ha anunciado que va a dar a los cabildos 73 millones de euros destinados a esta política social, 15 para el Cabildo de Tenerife. Te cuento también que la policía de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a una persona que se desplazaba con una patineta superando ampliamente los 100 kilómetros por hora, cuando el límite para este tipo de vehículos es de 25 kilómetros por hora. Y el Cabildo de Lanzarote ha abierto un expediente sancionador por infracción medioambiental contra las dos empresas organizantes de una fiesta sin autorización en la Jeria. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
¡Hola Santa Cruz!
¡Hola Tenerife!
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Bear, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Claves de la actualidad desde la perspectiva de empresarios del archipiélago, como Day Hernández, que es CEO de Season Organic. Buenos días, Day, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Munez Melwani es el socio fundador de Cross Capital. ¿Cómo estás, Munez?
Muy bien, ¿qué tal, Mayer?
Javier Cabrera es el propietario del grupo Monkey. Buenos días, Javier.
Buenos días, Mayer.
Alfredo Medina es el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución. Alfredo, buenos días.
Buenos días a todos, un saludo.
Bueno, vamos a empezar con una frase que ha generado en nuestros oyentes muchas reacciones. Es la frase que ha pronunciado Patricia Hernández cuando se refería a pagar 25 millones de euros por comprar el terreno, la parcela donde se está construyendo el Hotel La Tejita.
Pues ante la voluntad que se ha manifestado por parte del Gobierno de España, pues de poder contribuir, pues tendría que ser de distintas administraciones. En todo caso, yo le digo, es un presupuesto bastante ridículo, si se me permite, en comparación con el presupuesto del Gobierno de Canarias.
Esto es lo que dice Patricia Hernández, que es una cifra ridícula, y estoy indignado a gran parte de nuestra audiencia, que no entiende con las necesidades que tenemos de vivienda, de sanidad, de residencia sociosanitaria, que se vaya a dedicar ese dinero a eso. Por ejemplo, este oyente que nos comentaba lo siguiente.
Buenos días, y es que no me lo creo, que es poco dinero, y yo tuve que pagar ayer a mí una resonancia en un tobillo, porque si espero por hacer social se me queda el niño cojo, ¿eh? Que todavía me diga a mí esta señora, por no decir algo más fuerte, que es poco dinero, que poca vergüenza, por no decir una barbaridad. Saludos y buen día, chicos.
Pero también hay oyentes, sin embargo, que defienden que sí, que se dedique ese dinero, esos 25 millones de euros, a comprar esa parcela para respetar ese espacio protegido.
Vamos a ver, yo rompo una lanza a favor de quien plantea esta solución de los 25 millones. ¿Cuánto dinero han gastado nuestros gobernantes en proyectos inacabados, en tonterías varias, en asesores? ¿Cuánto se ha gastado en obras innecesaria para ahora estar pensando que 25 millones de un presupuesto de un gobierno autónomo, que no es nada, realmente no es nada, para poder proteger y mantener un rincón de Tenerife tan importante y tan bonito como la playa de La Tejita, libre de construcciones y virgen? Qué bonito para un turista llegar a La Tejita y ver esa playa.
Nos dice Pedro en el 610-1080-10 por si quieren seguir opinando. Esta mañana Javier Cabrera, cuando tocábamos el tema, me decía que se podrían construir con esos 25 millones de euros 300 viviendas, Javier.
Sí, así es. Si se cuenta con el suelo, que los ayuntamientos tienen suelo de sobra, pues si se coge una parcela municipal de los 31 municipios de Tenerife o de los 88 de Canarias y salen los trámites razonablemente rápido, con ese dinero se pueden hacer 250 e incluso 300 viviendas si se cuenta con el suelo municipal. Lo que es una auténtica vergüenza es que estemos cogiendo dinero de los impuestos para tapar errores políticos o, si me permite la expresión, cagadas políticas. Eso es lo que no puede ser. Aquí cada palo que aguante su vela. Y otra cosa muy importante es que tenemos que ser consecuentes con el planteamiento que tenemos. El otro día el señor Curva lo decía, no, es que tenemos que planificar. Planificado está, lo que pasa es que también tenemos que respetar lo que está planificado anteriormente. Lo que no puede ser es que ahora una serie de señores no les guste determinada obra en una de las siete islas y tengamos que coger dinero de los impuestos para pagarlo porque a unos señores no les gusta esa obra. Entonces estamos entrando en una deriva muy peligrosa desde el punto de vista de jurídico de la seguridad jurídica y estamos dejando a el arbitrio de una serie de señores el comprar con dinero público obras autorizadas y esto es muy peligroso.
¿Qué te parece, Alfredo?
Bueno, efectivamente coincido plenamente con lo que estoy oyendo, ¿no? No sigo muy el tema de fondo, ¿no? El tema de esta obra de La Tejita, más allá de lo que evidentemente forma parte de la actualidad, pero hasta donde yo sé, no he leído que los propietarios quieran vender, ¿no? Porque parece que el único debate es si el gobierno debe comprar o no. Deberíamos empezar por saber si eso está en venta, ¿no? Porque, y si no, pues habría que recurrir al mecanismo expropiatorio, que está previsto también en la ley, que tiene sus plazos, sus garantías y demás. Como bien decía Javier, aquí yo creo que lo que está en juego es la seguridad jurídica, ¿no? Porque estamos hablando de obras perfectamente legales, como tosudamente se encargan en recordar los tribunales, que es una obra perfectamente legal, amparada por sus licencias, amparada por la ley vigente y con todos los derechos y garantías que fueron exigibles, ¿no? Y unos inversores han decidido acometer esa obra con arreglo a la ley perfectamente, como han dicho los tribunales, insisto, ¿no? Y bueno, pues habrá que respetar la seguridad jurídica en todos los términos, ¿no? Porque si no, si no saltamos eso, Mayer, entramos ya en la selva donde ninguno queremos estar, ¿no? O sea, que el debate quizás habría que situarlo no ya en esa frase de Patricia, que seguramente el verbo que escogió, o el adjetivo, mejor dicho, que escogió, no es más adecuado. 25 millones nunca son ridículos, ¿no? Y para quien los valora y quien los necesita, ¿no? Pero evidentemente yo creo que el debate es muy anterior a eso, ¿no? La seguridad jurídica y si el que es dueño de algo está dispuesto a venderlo, ¿no?
Claro. Adai, ¿qué te parece?
Pues poco que añadir, la verdad. Esto tiene, para mí tiene tres vertientes, ¿no? Tres derivadas. Uno es si era mucho o poco 25 millones dentro de un presupuesto regional. Lógicamente, si el uso de esos 25 millones es más apropiado o no, pero lo más importante creo que es un poco lo que estamos diciendo, es decir, las derivadas políticas, los cambios de opinión político, etcétera, 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 es lo que está generando este coste de 25 millones. Entonces, desde ese punto de vista, esto sí es absolutamente criticable y denunciable. Lo que no puede ser es que lo que valía ayer hoy de repente ya no valga. Y bueno, incluso en esa entrevista que tuve la oportunidad de escuchar esta mañana, después hablaba del tema de las Teresitas, ¿no? O sea, bueno, pues a lo mejor mañana el problema no es que solo está ocurriendo en la Tejita, sino que mañana nos podemos encontrar con situaciones similares, porque cuando cambia el signo político, cuando cambian las intenciones políticas, pues nos encontramos con que lo que valía ayer no vale hoy, y por el camino tenemos que pagar lo que se pagó ayer y ahora tenemos que pagar para resarcir el daño que se ha generado. Entonces, esto genera, como estamos diciendo, cierta inseguridad, y eso genera inversiones, eso tiene un coste para el magistrado. Bueno, yo creo que ahí donde está toda esta mar de fondo, y que encima, lógicamente, pues que cabría un poco más al ciudadano todavía, si cabe.
Uh-huh. ¿Unés?
Pues, vamos, completamente de acuerdo con los compañeros, ¿no? Por añadir algo, o sea, yo creo que lo más grave aquí es abrir la caja de Pandora en relación con la seguridad jurídica, ¿no? Si efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no para de reiterar, por petición del empresario, que las obras son legales, que el deslinde se respeta, que pues yo creo que, o sea, no hay nada que discutir ahí, ¿no? O sea, es verdad que un poco los ciudadanos, los que vivimos aquí en Tenerife, pues estamos hartos de las barbaridades que se hacen en algunos espacios teóricamente protegidos, ¿no? Y que hay que recordar que el 36% de la superficie de Canarias son terrenos protegidos y reservas naturales, con lo cual desgraciadamente estamos un poco en manos de los políticos en términos de ordenación territorial, y yo creo que hay islas, incluso en el archipiélago, como puede ser Lanzarote, donde se han seguido pues otros patrones, ¿no? Pues yo creo que Tenerife podría fijarse en Lanzarote y respetar mejor esa ordenación del territorio cuando concede las licencias, ¿no?
Oye, otro tema que hemos tocado también en la mañana de hoy, que nos produce mucha tristeza, sobre todo ahora que se habla tanto de diversificar nuestra economía, de que no pongamos todos los huevos en la cesta del turismo, y es el rodaje de películas, que es verdad que la semana pasada teníamos la buena noticia de que por fin se ha suprimido el límite, el tope de los 50 millones de euros en las bonificaciones, pero nos ha explicado el responsable de una de las mayores productoras de Canarias, de Surfilm, Juan Cano, que lamentablemente por la falta de infraestructura hemos perdido muchos rodajes.
Sin estas infraestructuras, sin estos estudios, sin estos platós, es imposible poder traer o poder extender más el tiempo que necesitan los estudios para poder rodar sus películas.
No, este esto año, se nos ha quedado pequeño, ¿no? Eso es lo que nos decía Juan, que también nos comentaba, y yo creo que esto lo deja claro, ¿no? La proporción de rodajes que teníamos antes fuera y los que teníamos aquí, ¿cómo se ha invertido?
Lo que sí es verdad que en los dos últimos años, que es lo que nos preocupa, de tener antiguamente un 90% producciones en Canarias y un 10% fuera, cuando hablo fuera hablo de la península y de Portugal, que también producimos allí. Ya el año pasado notamos que el 80% se nos fue fuera y el 20% solamente en Canarias, y aquí ayer mismo estamos reunidos cerrando toda la agenda y tenemos el 70% fuera y el 30% aquí.
Qué triste, ¿no? Del 90% de las producciones aquí, de los rodajes, y el 10% fuera, a tener ahora solo el 20% y el 80%, fuera. Pero después, Alfredo, decimos que sí, que queremos diversificar.
Sí, bueno, efectivamente es un tema también con varias derivadas, ¿no? Pero si lo conectamos con lo anterior, Mayer, vuelve a estar presente la seguridad jurídica de la que antes mencionábamos, ¿no? No puede estar en el limbo, en el aire, el importe, ¿no?, que una inversión tan grande va a poder deducirse, ¿no? O sea, necesitamos certeza jurídica. Es el debate sobre si quitar el límite que ahora se ha conseguido, las deducciones, tenía que haber sido más corto, producirse mucho antes, porque son inversiones y proyectos que se deciden con 2 y 3 años de antelación. O sea, evidentemente todo el mundo puede imaginar que una producción cinematográfica no es un cumpleaños que lo improvisa en 4 días, ¿no? Entonces, el inversor, y aquí son inversores inmunes, nos puede hablar mucho mejor y con más conocimiento, necesita certeza dónde puede invertir, dónde se va a hacer el rodaje, cuánto me deduzco, porque la cuenta de resultados tiene que cuadrar. O sea, que volvemos otra vez a hablar, Mayer, de lo importante que es para nuestro día a día, y aquí lo estamos viendo, contar con una certeza jurídica inquebrantable, ¿no?, que dé garantías al inversor. Y evidentemente estamos hablando de un sector de una alta cualificación, tecnológicamente capta unos profesionales de los mejores formados de Europa y del mundo, ¿no? Y Canarias necesita seguir siendo polo de atracción también para esa industria cinematográfica, que no solamente tiene que contar con escenarios naturales que los tenemos, sino con esa infraestructura de la que carecemos, y que estoy seguro que esta medida ahora de suprimir el tope va a ser un acicate, ¿no? Un motor para que podamos desarrollar esa industria que hace falta, ¿no?
Munés.
Sí, aquí podríamos hacer un monográfico si quieres, ¿no? Algún día. Pero vamos, por sintetizarlo, porque nosotros desde Cross Capital estructuramos películas y series, ¿no? Aquí hay dos tipos de productores, ¿no? Están los que realmente pues valoran el archipiélago como un plato natural y vienen y ponen una sede aquí y crean empleo aquí, y lo que buscan son infraestructuras, ¿no? Como Surfilms. Pero después la realidad es que el resto de productores pues vienen a cumplir con el incentivo fiscal, ¿no? Que es lo que les permite ahorrar los costes de producción. Esos incentivos fiscales, que es un marco que hay que recordar que es europeo, que tiene estabilidad, pero tiene especificidades por el REF, como es el tema del límite que tú mencionabas, es un atractivo indudable para el inversor. ¿Qué pasa? Que un poco lo que dice Alfredo, o sea, la seguridad jurídica viene de la mano de Hacienda, ¿no? Si uno estructura bien la película y atrae la inversión privada, y luego hay inspectores fiscales incentivados con retribución variable que buscan 7 pies al gato, pues el dinero huye, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, eso también es un factor, digamos, que afecta, ¿no?, a lo que es los rodajes en Canarias, la atracción de la inversión privada, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Si se hacen bien las cosas, no tiene por qué haber ningún problema. Y yo creo que Canarias sigue siendo un punto clave para producciones, sobre todo nacionales. Y lo que pasa es que compite ahora con otra figura que no ha salido mucho en prensa, que se llama contrato de financiación, y que, bueno, que es más sencilla, ¿no?, que la inversión a través de las agrupaciones de interés económico, que es la figura, digamos, que reina en Canarias.
¿Aday?
Bueno, poco puedo añadir porque, como observamos, Munés tiene muy claro incluso la estructura que está detrás de todo esto, ¿no? Él también, en la entrevista también se comentaba el tema de la administración, ¿no?, que es un poco todo esto lo que está detrás, es decir, la rapidez con la que se tienen que tocar los permisos para que se pueda rodar, que no siempre llegan a tiempo, que se retrasan, y todo esto, al final, la inversión, el dinero está, la gente está ávida por invertir y el dinero existe, o sea, los proyectos están ahí, pero para que se materialicen en Canarias, con todas las ventajas que eso genera para nuestra actividad económica muy volcada al turismo y demás, pues para eso tiene que sentarse estas bases, no solo infraestructura, sino agilidad administrativa en los permisos, para que todo fluya de la manera más rápida posible, que haya una seguridad jurídica detrás, que después no nos encontremos con sorpresas una vez acabado el proyecto, y que todo sea mucho más sencillo, ¿no? La famosa burocracia, que de la que el dinero huye, porque el dinero tiene un tiempo para invertirse, y si lo complicamos o no lo tenemos claro, pues al final el dinero se va a otro proyecto, se va al mismo proyecto pero a otro lugar, que es lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, ahí está también la denuncia que hacen los constructores, que de esto hemos hablado también varias veces con Javier Cabrena, ¿no? De cómo tardan más de 3 años los municipios en darte una licencia, y yo creo que en el caso de 3 años para algunos municipios es poco, Javier.
Así es. Eso es un tema que tendríamos que solucionar cuanto antes, sobre todo por la escasez de vivienda que tenemos. Ayer mismo hablaba con un amigo que es arquitecto y me hizo un pequeño resumen de cómo está la situación de la isla por ayuntamientos, y muy, 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 muy tristemente lo que escuchaba era que hay 10 o 15 ayuntamientos de los importantes de la isla, como puede ser Arona o La Orotava, Santiago del Teide, que ralentizan eternamente el tema de los expedientes, y es un tema que es que no puede ser. Yo personalmente opino que quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y centrarlas todas en los cabildos insulares, porque en vez de tener 88 criterios tendríamos solamente 7, uno por isla. Y creo que las islas en general estarían más ordenadas, y todos estos problemas que estamos viviendo ahora de el tema de la Tejita o Cuna del Alma o más proyectos que saldrán por ahí, que al final lo pagaremos con dinero de todos, y todos esos errores creo que los minimizaríamos bastante quitando la competencia a los ayuntamientos. Creo que hay ayuntamientos que están capacitados, que tienen recursos suficientes y han destinado esos recursos a tener oficinas técnicas dimensionadas al volumen de trabajo que tienen, pero lo cierto es que hay ayuntamientos que ni tienen capacidad, ni tienen la voluntad para, ni tienen tampoco el conocimiento para acometer todo el volumen de obras que le solicitan. Eso por un lado, y por otro lado, creo que hay un exceso de celo también en por la parte administrativa en solicitar papeles y más papeles, y también un exceso de celo en algunos funcionarios municipales en pedir por pedir.
Yeah. Oye, una preguntita rápida, que estamos ya casi sobre el tiempo. ¿Qué les parece la tasa esta que quiere cobrar Mogán, Alfredo?
Bueno, el debate de la tasa, de la ecotasa, es muy amplio y muy extendido. Hay que ver para qué, por qué y para qué, ¿no? Y con qué finalidad se va a cobrar una ecotasa. Cuidado con resentir al turismo y cuidado con, en fin, abrir debates que no sabemos cómo cerrarlos y que crean un daño, están creando ya un daño reputacional como destino importante. Lo del cine que tocábamos antes, Mayer, y termino. Tú coges el mapa del mundo, ves dónde estamos, y hay que reflexionar que es un milagro, ¿eh? Es un milagro que grandes productoras cinematográficas recorran la distancia que recorren para venir a rodar en Canarias. Cuidemos eso, porque las cosas que parece que no nos ha costado conseguir no se valoran, y de la noche a la mañana pueden dejar de venir, y es cuando nos vamos a dar cuenta efectivamente de lo que teníamos. Cuidado también con la ecotasa, que algunos otros destinos que la han puesto en marcha, la experiencia nos debe servir para aprender cómo hacer mejor las cosas.
Muné.
Pues yo, hablando de la distancia, creo que Mogán no es Venecia, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Alcero, es decir, cuidado con lo que... Pues, no se puede ser solo por afán recaudatorio, ¿no? Es decir, tiene que haber claridad en cuanto al destino del dinero y luego que sea trazable, ¿no? Ese destino. Y luego también no puede ser un ayuntamiento sí y otro no. Pienso que es un tema de política turística que debería ser, por lo menos, exacto, a nivel insular, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
¿Tú qué dices, Adán?
Bueno, que si me permite la broma, a Mogán siempre se la llama la pequeña Venecia. Sí. A lo mejor por ahí viene la tasa. No, al final es esto de la tasa que está recurrente, es cómo, por qué, para qué y de qué manera. Y lo que sí yo también tengo muy claro es que a nivel municipal es un poco surrealista. Es decir, San Bartolomé no, Mogán sí, esto no tiene mucha lógica. En todo caso, habría que hacerse, y yo estaría mucho más a favor de que se pagara por accesos, como se hacen los deportes por determinados espacios, y que hubiera una contraprestación. A cambio, ese espacio está de determinada manera, se cuida, y esos fondos irían, entre comillas, para lo que se supone que estamos reivindicando, que es que se mejore la naturaleza, los espacios libres, etcétera, etcétera. Muy
bien. Javier, una última opinión sobre la tasa esta de Mogán. ¿A ti qué te parece?
A mí me parece un auténtico disparate, porque vamos a entrar en una lucha fiscal de unos municipios y otros no, e encima en un contexto de recaudaciones máximas, ¿no? De recaudaciones récord. O sea, yo sí creo que esto es recaudar por recaudar, y el disparate del gobierno de Canarias de anunciar en sus programas electorales de bajar el IJIC, hemos pasado a la idea de subir al IJIC a las pernoctaciones. O sea, la verdad que cada día más desencantado y cada día más concienciado de que todo lo que ponen en los panfletos políticos es mentira.
Yeah. Bueno, a ver lo que pasa y qué más ayuntamientos se animan a aprobar una tasa de estas características, y si se le da el visto bueno, ¿no? Porque ya han visto ustedes que por lo menos Matilde Hacián, la consejera de Hacienda, ha puesto pegas a esta tasa, ¿no? Les agradezco a los cuatro que hayan estado aquí en la sintonía de COPE Canarias, analizando las principales claves de la actualidad. Adai, un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Gracias, Muné.
Un
Un abrazo, buena semana.
Adiós, Javier.
Hasta luego, Mayer.
Un abrazo, Alfredo.
Gracias a ti, Mayer. Un saludo a toda la audiencia.
9:29. Aquí nos está esperando el bocadillo de Montesano, que ya saben que lo preparamos todos los días con los embutidos más frescos, porque siempre apostamos por Montesano. Montesano tiene su fábrica aquí y elabora sus embutidos diariamente. Eso nos garantiza la máxima frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza, con Fundación Loro Parque.
Hoy de la mano del Loro Parque Fundación vamos a hablar de la colaboración científica para la protección animal, por ejemplo, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Javier Almunia es el director del Loro Parque Fundación. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Y estamos también con Antonio Fernández, el director del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antonio Fernández, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenos días, Mayer.
Buenos días, Antonio. Bueno, pues muy interesante ese programa que desarrollan conjuntamente de formación de expertos en bienestar animal que ha servido para becar a estudiantes de máster y de doctorado y precisamente en el día de hoy se va a defender en Palma del Mar la primera tesis doctoral en el marco de este programa de formación, Antonio.
Sí, la verdad que estamos pues muy satisfechos, sobre todo por las personas y la persona que en este caso va a alcanzar el grado de doctor en este programa, que es un programa que parte de aquí, de las islas y del programa de Fundación Loro Parque junto con el Instituto de Universidad de Sanidad Animal y de la Universidad de Las Palmas en lo que son las competencias profesionales de especialización veterinaria, que es la salud y el bienestar de los animales y en concreto en este caso el cetáceo.
Las enfermedades como indicador, ¿no?, del bienestar animal, Javier.
Pues sí, es uno de los elementos que sirve para tener una idea precisa del estado de bienestar de un animal. Además de eso, hay otras cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, con las relaciones sociales, con la propia fisiología. Hay muchos aspectos y con el trabajo que hemos ido promocionando y empujando, impulsando con el IGUSA junto con Antonio, pues el objetivo ha sido ese, que los profesionales de veterinaria, especialmente aquellos que van a trabajar con animales exóticos, se puedan formar de manera intensa en bienestar animal para poder tener realmente después pues personas que vayan a poder evaluar el bienestar en los animales silvestres, que es nuestro objetivo principal.
Claro, porque Antonio, de momento no le podemos preguntar a los animales cómo estás, ¿no? Bueno, poder podemos preguntarlo, otra cosa es que nos respondan, ¿no?
Yo creo que sí, los animales realmente cada vez los conocemos más y cada vez tenemos mucho más conocimiento, fundamentalmente por eso, por la implicación que tenemos en querer conocerlos mejor, ¿no? Y ahí están pues las ciencias veterinarias, entre otras ciencias, pero particularmente las ciencias veterinarias están muy comprometidas, y yo siempre he dicho que este siglo XXI es el siglo de la salud y el bienestar de los animales, y partiendo de la base de que la salud es el principal pilar también del bienestar, ¿no?
Porque, Antonio, por darle una vuelta más a esto, si tuviéramos la capacidad de hablar con los animales, ¿qué crees que nos dirían de cómo se encuentran?
Bueno, no sé, igual en algunos casos nos sorprenderíamos, pero tanto igual para bien o para mal, yo creo que ahí esa está siempre la pregunta, porque lo que sí tenemos que tener claro también es que cada especie es diferente, y de ahí la especialización, ¿no? De ahí que este programa fundamentalmente sea una especialización en mamíferos marinos y concretamente en cetáceos, ¿no? Y además con un componente que es global, ¿no? Ya aquí, si querés, podemos luego entrar a que esto parte de aquí, pero actualmente hace dos semanas acabamos de hacer un puente, como digo, con las Antípodas, con Nueva Zelanda, precisamente para profundizar también desde allá y desde aquí en este aspecto de salud y bienestar de los cetáceos.
No, porque, Javier, además de estos parámetros que hemos comentado, ¿qué otros parámetros se han comprobado, digamos, científicamente, que son unos indicadores para comprobar el bienestar del animal?
Pues como te comentaba, fundamentalmente hay dos grandes grupos de parámetros, unos los que se llaman que están centrados en el animal y otros centrados en el ambiente. Muchas veces, o lo que se ha venido haciendo hasta ahora tradicionalmente, es evaluar cómo eran las circunstancias, cómo era el lugar, el espacio que tenían, la complejidad, el enriquecimiento ambiental. Todas esas cosas están, digamos, fuera del animal. Las podemos observar de una forma bastante precisa, pero no nos informan exactamente cómo cada individuo se adapta ahí. Y eso es lo que se está introduciendo en las últimas dos o tres décadas, que es información específicamente sobre el animal, que van desde las hormonas, diferentes hormonas como el cortisol, de la que se habla mucho, otras nuevas hormonas que se están explorando, otras nuevas sustancias que segrega el propio animal en diferentes circunstancias, pero también el comportamiento, que nos dice muchísimo de lo que está ocurriendo en la mente de los animales, ¿no? Y el comportamiento también es una herramienta, la interacción social, en el caso de que sean animales sociales, cómo interactúan con otros miembros del grupo, también da una gran cantidad de información. Toda esta parte de elementos que son los más centrados en el animal son los que se están aplicando cada vez más y que nos están dando mucha más información de cómo cada individuo se adapta a ese ambiente que antes se medía.
Oye, Antonio, sin hacer un gran spoiler, ¿qué ha demostrado Simone Segura con su tesis?
Bueno, básicamente lo que ha hecho es que establecer esa relación clara de salud y bienestar a través de un bioindicador, que es un postvirus, que además se manifiesta en unas pequeñas lesiones que pueden aparecer y desaparecer, y en las que pues aparecen en mayor número cuando el animal está en una situación de más estresado, o en una situación en la que lo que ha comentado Javier, en el ambiente pues igual no está tan acomodado y tan se siente tan confortable como en otras situaciones. Y evidentemente pues lo que sí hemos podido comprobar es que las condiciones pues de parques, como puede ser en el caso de Loro Parque, pues son condiciones en las cuales este bioindicador se expresa poco. O sea, lo que quiere decir que indirectamente está un buen indicador de que son las condiciones en las cuales está y en las cuales se está relacionando también, pues con su grupo, pues son adecuadas, ¿no? Lo que no quiere decir que haya otros parámetros que haya también que investigar, pero este es un parámetro que hemos medido y que comparativamente con, por ejemplo, con animales salvajes y con los que varan, en los que han varado, pues nos encontramos con muchas más lesiones de este tipo. También es verdad que muchos de los animales que varan tienen unas condiciones de salud pues no adecuadas o incluso están enfermos. O sea, realmente lo que hemos comparado es tanto en animales salvajes como en animales, por ejemplo, de los que están en el parque. Y bueno, y hemos visto que las condiciones, pues, con respecto a este bioindicador, son adecuadas.
Qué bueno. Oye, Javier, me pregunta aquí un oyente que a qué horas es y si se puede ir.
Pues es a las 6 de la tarde en Poema del Mar. En principio es una sesión abierta. Bueno, ella la parte del procedimiento académico, Antonio sabe mucho más, pero no está previsto, pero si alguien quiere acercarse a verlo, pues estaremos encantados de facilitarlo por nuestra parte.
Claro, sí, porque, bueno, por lo que me has explicado, Antonio, debe ser una defensa interesante de escuchar, ¿no?
Sí, sobre todo pues es un trabajo por compendio, o sea, son los trabajos ya están publicados, son a nivel internacional, pero también traemos un tribunal de lujo, ¿no? Viene, para que lo sepáis, viene el de presidenta del tribunal, viene Frances Gallant, que es la presidenta de la Comisión de Mamíferos Marinos de Estados Unidos, que es un puesto de designación presidencial, se la designó en su momento como vocal Obama, y Biden la ratificado ahora como presidenta. O sea que, y luego viene una catedrática del ámbito de la sanidad de los animales marinos de Suecia, y luego la tercera persona, que es Yara Bernardo de Quiroz, que es una de nuestras profesoras que se incorpora este año viniendo de Colorado State en Estados Unidos. O sea que tenemos ahí un trío de primera división.
Vaya equipo, la verdad, vaya equipo. Oye, Javier, que volviendo otra vez al principio de la conversación, colaboraciones de la Fundación Loro Parque con la universidad son varias, ¿no? Como por ejemplo también el proyecto Cambio.
Sí, la verdad que llevamos ya más de 15 años colaborando intensamente con la Universidad de Las Palmas, y tanto en aspectos que tienen más que ver con salud, sanidad animal y bienestar, en el caso de los proyectos que hemos llevado a cabo con Antonio, que no solamente incluyen estas becas para formar a especialistas en bienestar animal, sino que también hemos colaborado en el impulso de la moratoria del SONAR, que hemos hablado muchas veces, también en el desarrollo de un santuario, en el establecimiento de una red en toda la Macaronesia, la red Sanicet, para poder obtener la información de los animales que varan, que es crítica para poder conservarla, a los cetáceos que están en toda la región. Y también, por supuesto, con la Universidad de Las Palmas colaboramos con el proyecto Cambio, tanto con la Facultad de Ciencias del Mar, en el ámbito de la conservación de especies críticamente amenazadas, como en otros proyectos que hemos también mencionado algunas veces, como en la acústica pasiva, en el que colaboramos con el Instituto con uno de los institutos de robótica que tiene la universidad y con el cual desarrollamos estas campañas con gliders oceánicos.
No. Antes de terminar, Antonio, ¿tenemos constancia de alguna consecuencia sobre la fauna marina de las maniobras de la Marina de la Armada de Marruecos?
No, ya más teníamos algunos espías por ahí, no.
Bueno, pues no, nos alegramos, ¿no? Porque al principio
sí, hombre,
teníamos lo peor, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que ahí está la parte de esta red, ¿no? Yo lo digo en un poco, bueno, entre comillas, ¿no? Lo decía, es básicamente que en todos sitios existen personas que atienden varamientos, y en estos casos cuando hay mortalidades relacionadas con estas actividades son muy muy manifiestas. Y además los sifios, que son básicamente los canarios en la mina, o sea, que son los que más sensibles, flotan, con lo cual, bueno, pues se hubiesen detectado con casi toda seguridad. Lo que no quiere decir que no haya tenido algún impacto, pero que lo sepamos, no.
Muy bien, pues estaremos pendientes de todas formas, Antonio, por si acaso.
Sí.
Oye, enhorabuena, y mucha suerte esta tarde a Simone Segura. Mándale un abrazo de mi parte, Antonio.
Sí, se lo daremos. La verdad que mira, ella está ahora ya trabajando en Suecia, y bueno, y ese es uno de los objetivos, formar personas que realmente sean capaces de trabajar globalmente, y ella es un muy buen ejemplo.
Muy bien. Antonio Fernández, que es el director del Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Antonio. Cuídate mucho.
Bueno, gracias, Mayer. Seguimos.
Adiós, Javier.
Adiós.
Nos vemos la próxima semana. Javier Almunia, que es el director del Loro Parque Fundación.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Nuestro espacio de las nuevas tecnologías. Brian, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Incorporamos también a nuestro querido amigo Josué Fumero, director de internetísimo.com. ¿Cómo estás, Josué?
Hola, Mayer, buenos días. Pues muy bien, hola, Brian.
Hola, Josué, ¿qué tal?
Estamos pendientes aquí a las últimas noticias y avanzando, ya estamos en mayo, ¿no? Esto está inexorable hasta el verano, ¿no?
En nada estamos en el verano. Como nos despistemos, estamos sí. En el verano. Eso es así, como dice. Oye, vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a las personas que tienen dificultades, Brian, para hablar.
Sí, exacto. Samsung ahora mismo pues explotó el potencial de la IA. Recordemos que la gama S24 pues también estaba bastante ligada a este tema, ¿no? Y hay que decir que, bueno, que van a tratar con personas con, vamos a decir, dificultades al habla, dificultades en la dicción, y esto también tiene que ver con el tema de los Galaxy Watch, que es un dispositivo que es como una especie de smartwatch. Entonces van a tener como una especie de vibraciones que marcan como un ritmo que se acostumbra como a la forma de hablar de la persona, y así también evitan un poco que se pierdan, Josué.
Pues sí, mira, es una aplicación que van a tener a aplicar sobre todo a su smartwatch, efectivamente, y que va a emitir unos determinados pulsos que ayudan a las personas que tienen dificultad con el habla, para que nos hagamos una idea de la gente que tiene tartamudez, ¿verdad?, o algún tipo de problema para pronunciar, pues les ayuda con una serie de impulsos a mantener un ritmo. Y además es una técnica que está utilizándose mucho por los logopedas, o sea que estamos hablando de una aplicación que de alguna forma también procesa un sistema de aprendizaje basado también en inteligencia artificial, de manera de que la persona que tiene esa dificultad con el habla pues mejore su técnica, y de alguna forma con ese ritmo y con esos pulsos que está recibiendo en la muñeca, ¿verdad?, le va a permitir hablar mucho mejor delante de, pues, del público o delante de un grupo de personas.
Oye, que bien están las aplicaciones estas, que además he visto varias de inteligencia artificial para aprender a hablar en inglés, ¿no? Que hablas con una persona virtual, pero que te escucha una mala pronunciación y te corrige todo, ¿no? No lo pronuncias así, dilo así, o no lo preguntes así. No sé, yo creo que puede ser una fórmula interesante para aprender inglés, ¿eh?
Pues sí, mira, yo incluso estoy valorando las, porque tú sabes que realmente el sistema de nuestro inglés que nos han enseñado Mayer se basaba mucho en la gramática y mucha teoría.
Y poco, ¿verdad?, hablar.
Y poco hablar, ¿no? Y esto, de verdad que como tienen unos detectores y reconocimientos de voz bastante eficaces, y luego también tienen mucho conocimiento acumulado por inteligencia artificial de dónde se equivoca la gente, dónde hay que corregirle, pues claro, son herramientas increíbles para el aprendizaje de idiomas,
¿no? Sí, pero antes tenías que buscarte a un nativo con el que tuvieras, sí, una conversación, pero con la maquinita esta puedes hablar lo que quieras, ¿eh?
En nada nos podemos hablar tú y yo inglés, Mayer, sí, en sí. Nada.
Mira, además, el otro día hice la prueba, porque la, sí, verdad que me pareció curioso, y le pedí una receta, sí, y me dio una receta sobre la marcha. Y además, pero pensé, bueno, digo, y tiene buena pinta la receta.
Bueno, no te puedes imaginar también incluso la inteligencia artificial está ayudando al tema de programación, ¿eh? Que estás trabado con un problema de programación y te dice hasta cómo tienes que poner el código y todo. O sea, es una cosa increíble lo que está... claro, y son conversaciones también de personas que han puesto ese problema encima de la mesa y ellos tienen ya almacenada estos programas de inteligencia artificial la respuesta correcta y te la dan, ¿no? Entonces, en el sentido, toda esta forma de aprendizaje que es por muchas respuestas, ¿verdad?, positiva o no, son perfectas para ser atacadas con la inteligencia artificial.
Hombre, la parte buena es que te ahorras el teacher, Mayer.
Hombre, te cuesta un dinero, creo que, no sé, un dinero al año, me parece que es la aplicación, pero la ventaja es que tú puedas hablar... Claro, ¿no? Porque dice, puedes hablar cuando quieras, en el ratito, sí, libre que tengas. Puedes seguir la conversación, la paras y puedes seguirla, ¿no? La conversación donde la dejaste. Y bueno, y también tienes la ventaja de que estás hablando con una máquina que a lo mejor te da corte comentar y hablar determinadas cosas con una persona de verdad, ¿no? Y con, sí, la máquina, pues, te equivocas y te corrige, pero es una máquina, ¿no?
No, y que va al grano, o sea, te equivocas y es como, ah, fallo.
Sí. Sí. Y va mejorando también cada vez que vas hablando con ella la respuesta, porque ya va reconociendo mejor tu voz, ya la va asimilando mejor, o sea, es que son... Porque son máquinas que van aprendiendo también de la respuesta, de la interacción, o sea que en ese sentido es una solución perfecta.
Oye, Josué, está viendo también una noticia que decía que Instagram va a esconder ahora publicaciones duplicadas y contenido no original. Esto, sabemos que hay un montón de cuentas que han tenido mucho protagonismo porque se encarga de publicar contenido de otras personas. ¿Veremos unos impedimentos en que estas cuentas sigan creciendo?
Pues mira, es una crítica que siempre se le ha dicho, sobre todo a los creadores de contenido que se esfuerzan mucho en hacer de contenido original, ¿verdad? Que claro, llegan estas subcuentas, le copian la idea, le copian el contenido e incluso consiguen más viralidad, ¿verdad? Porque al final pues lo hacen de una manera automatizada, ¿no? Y claro, Instagram pues dentro de ese reclamo que le han dado estos agregadores nuevos, pues ha tenido consideración y va a potenciar sobre todo a contenido nuevo, va a ocultar o por lo menos no va a intentar potenciar la viralización de la gente que ha replicado contenido nuevo, y también incluso le va a dar fuerza a la gente que tiene pocos seguidores, que también ha sido una de las reclamaciones mayores de los nuevos usuarios de Instagram, ¿no?
Muy bien. Josué Fumero, director de internetísimo.com, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Y 56 minutos, hablábamos esta mañana con Patricia Hernández, con la diputada del Partido Socialista, porque mañana se debate en el Parlamento de Canarias una proposición, no de ley, en la que se habla de que el gobierno de Canarias asuma la compra de la parcela del Hotel La Tejita. Dice Patricia Hernández que la cifra de 25 millones de euros que costaría es ridícula.
Pues ante la voluntad que se ha manifestado por parte del gobierno de España, pues de poder contribuir, pues tendría que ser de distintas administraciones. En todo caso, yo le digo, es un presupuesto bastante ridículo, si se me permite, en comparación con el presupuesto del gobierno de Canarias.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, para los dice a la cadena COPE no le parece una cifra ridícula. Es verdad que también hay oyentes que han defendido que sí, que se pague ese dinero para recuperar esa parcela. Pero en términos generales hay mucha gente que dice que ese dinero se debería dedicar a sanidad, que se debería dedicar a residencias sociosanitarias o a viviendas, que hay una falta de viviendas tremenda. En términos generales, digo, ¿no? Porque aquí hay un montón de propuestas. Vamos con la mañana en La Palma, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Vamos a hablar de crisis hídrica en la isla de La Palma. Vamos a hablar de si se puede o no instalar una desaladora en Fuencaliente. Va a estar con nosotros el consejero portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma, Borja Perdomo. Vamos a hablar de ese asunto con él, pero también de otros, como por ejemplo de los gases en el Colegio de Puerto Nao, porque según parece no hay gases nocivos en el Colegio de Puerto Nao, así lo reflejan los medidores, pero ha dicho la Consejería de Educación que no van a volver los niños al colegio hasta que no haya un informe de salud pública. Y además vamos a hablar de emprendeduría en La Palma, de emprendedores en nuestro espacio de la mano de la Federación de Empresarios de La Palma.
Vamos también con Gran Canaria, Javier.
Hablaremos de un caso de bullying que se ha solucionado. Llevaba 25 días sin ir el niño al cole y hoy vuelve otra vez a clase. De la sentencia del Tribunal Constitucional que no permite a los discapacitados trabajar en la ONCE y cobrar una prestación. Y entre otros temas, con el jefe de la unidad de tráfico de Las Palmas por ese patinete interceptado cuando circulaba a más de 100 kilómetros hora en la capital.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Como para pillar a alguien por delante, ¿no? O el propio usuario de esa patineta que hubiera tenido un accidente, Javier, ¿no?
Uno se pregunta, ¿cómo es posible que algo tan pequeñito pueda superar los 30, 40, 50, ir a 100, pero además nos dicen holgadamente por encima
como un cohete,
de los 100.
Como un cohete. Guillermo, en Tenerife.
Mayer, vamos a seguir de cerca la historia del orotavense que tenemos en Monterrey, en México. Vamos a hablar con los dos alcaldes de la Orotava y del Puerto, porque son mujeres del Puerto, y los dos están haciendo gestiones. No sé si podremos hablar también con el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Pérez Telo, que está llevando un poco las gestiones sobre este asunto. Aparte, hablaremos también con Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico. Estaremos con Emma Pérez Chacón, catedrática de Geografía Física. Ayer tuvo la Comisión de Reto Demográfico en el Parlamento de Canarias. Y ya sabes que Canarias está entre las cuatro comunidades autónomas donde más prostitución hay. Vamos a hablar con una ex prostituta que logró salir de ese mundo oscuro y profundo de la prostitución y nos va a contar su historia, Maya.
Muy bien, gracias, Guillermo. Gracias también a nuestro técnico Jorge Medina, que ha estado realizando el programa.